¿Qué es la justicia de Dios? Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia en Roma, uno de los temas que él desarrolla a través de toda la escritura en esta carta es acerca de la justicia de Dios. Antes de pensar en el capítulo 3, Pablo inicia en los primeros dos capítulos de su carta a los romanos acerca de la naturaleza del hombre delante de Dios. El hombre sin Dios, dice Pablo, está muerto en delitos y pecados. El hombre sin Dios está bajo la ira de Dios, lo cual contradice la idea popular, que no está basada en las escrituras, que Dios ama al pecador así como es, y como otros dicen, ven a Jesucristo, no le importa cómo eres, Él te acepta como así como estás. Si fuera así, entonces Jesucristo nunca hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, ni tampoco a derramar su sangre preciosa para que a través de la fe en Cristo seamos justificados de la ira de Dios. La Biblia, de acuerdo a Pablo, cuando desarrolla su teología en su carta a los romanos, es específico y dice realmente que el hombre está bajo la ira de Dios, el hombre en su naturaleza pecaminosa está bajo la ira de Dios. Y la razón es porque no puede el hombre con sus obras satisfacer la justicia de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre muerto en delitos y pecados no tiene la voluntad de buscar a Dios, no puede y no quiere, es incapaz de buscar a Dios. Y cuando escucha el Evangelio, el hombre no entiende. Y esa falta de entendimiento a las cosas de Dios es el producto y el resultado de su pecado. Solo por la gracia de Dios, y aquí está muy importante que nosotros entendamos, solo por la gracia de Dios el hombre puede tener acceso a la salvación. Entonces, en el capítulo 2, cuando Pablo desarrolla y dice a los judíos que judíos y gentiles todos están bajo la ira de Dios porque son pecadores, Pablo establece la verdad de que la razón por la cual ellos son pecadores es por el justo juicio de Dios, el cual está fundamentado en la verdad. Entonces estamos nosotros viendo que de acuerdo a las escrituras, el juicio de Dios no está fundamentado en el prejuicio racial o simplemente en el favoritismo. El juicio de Dios para todos los humanos, todos, en realidad todos, está fundamentado en la verdad. Dios es verdad, Dios es la primera causa de la vida y la verdad es Él. Recuerden cuando Jesús estuvo aquí. Jesús dice a los judíos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús mismo dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre y para cumplir todo lo que Él me dijo que haga y para salvar a los que Él me ha dado a salvar. Jesús solamente vino a salvar a los que el Padre les dio para que Él salve. Él no vino a salvar a otra persona más. Todos los que el Padre decidió que deben ser salvos, se los dio a Jesús y Él vino a salvar a esas, a los escogidos. Aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús mismo dice, nadie los arrebatará de su mano. Nadie los arrebatará de su mano, lo cual viene a ser el fundamento principal de la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación. Entonces vemos aquí que Pablo establece que el justo juicio de Dios está basado en la verdad. Pero más adelante Pablo dice en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? ¿O de qué le sirve la circuncisión? Dice Pablo primeramente porque a ellos Dios les entregó y les confió la palabra hablada de Dios. Y Pablo dice entonces, ¿qué pasa con los que no creen? ¿Acaso la incredulidad de ellos cancela la fidelidad de Dios? Dice, no. Antes Dios tiene que ser verdadero, pero cada uno es un mentiroso. Lo que quiere decir Pablo aquí es que aunque el pueblo judío ha fallado a Dios y por lo tanto ya no están en el pacto mosaico, sino que ellos son parte de toda la humanidad pecadora, eso no quiere decir de que Dios o la fidelidad de Dios ha fallado. Al contrario, dice Pablo, que todo hombre sea hallado mentiroso y Dios es el único verdadero. Es muy importante entonces que sepamos lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que está diciendo las escrituras a través del Espíritu Santo cuando escucha al apóstol Pablo. Más adelante entonces, Pablo sigue desarrollando su teología y dice, en el verso 9 del capítulo 3, dice, entonces que somos nosotros mejores, dice Pablo, está hablando de los judíos, somos mejores que ellos, dice, no, porque todos ya hemos sido dicho que los judíos y gentiles estamos bajo pecado. Ya está el juicio decretado de Dios, que judíos y gentiles están bajo pecado. Así como está escrito, no hay justo uno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, dice el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Fíjese lo que dice, uno, no hay nadie que entienda. Y número dos, ni siquiera buscan a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí una naturaleza humana, de acuerdo a la palabra de Dios, que está totalmente alienada. Alienada quiere decir que es extraña al plan de Dios. No entiende quién es Dios y no lo puede entender y ni tampoco quiere entenderlo. Entonces, la idea de que el hombre tiene libre albedrío es una falsedad. Porque si el hombre tuviera libre albedrío, entonces pudiera discernir y escoger a Dios de su propia voluntad, pero no es así. La Biblia dice, según Jesús mismo, que estamos esclavizados y ciegos por el pecado, estamos vendidos al pecado, lo cual significa que el hombre no tiene la capacidad, no tiene ni la voluntad ni el deseo de buscar a Dios, y si lo quiere tampoco puede, al menos que Dios en su gracia lo llame, le toque su corazón y le haga otra vez regenerar el corazón para que busque a Dios a través de Jesucristo. Luego en el versículo 21 dice, ¿y ahora qué? Aparte de la ley, dice Pablo, la justicia de Dios ha sido revelada, testificada por la ley y los profetas. En el versículo 21, Romanos 3, 21. Ahora, tenemos que entender dos cosas. Uno, Dios presenta su pacto al pueblo de Israel, el pacto mosaico que era solamente por el pueblo de Israel. Y luego el pueblo de Israel, vemos a través de toda la historia, que fallaron a Dios, que ellos no fueron fieles al Señor. La ley, luego Pablo dice que solamente vino a revelar el pecado del hombre y que según en el libro de Gálatas, la ley fue solamente el preparatorio para la venida de la gracia de Dios. La ley entonces estaba preparando para la venida de la gracia, del pacto de gracia de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 31, del 30 al 33, habla, entonces la primera vez habla él del pacto de la gracia, en donde Dios escribe su ley en los corazones de los hombres. Entonces ya vemos en el libro de Jeremías cómo el pacto de gracia está siendo revelado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, falló a las promesas de Dios. Entonces, 400 años antes que venga la ley, cuando Dios promete a Abraham que de él hará una nación grande y que a través de él las naciones de la tierra serán benditas y que la promesa es a través para su semilla, esa semilla está hablando de Jesucristo. 400 años después que viene la ley, no abroga la promesa sigue igual. Y esa promesa hace que cuando tenemos fe en Dios, seamos justificados. Entonces, la justicia no pudo haberse obtenido a través de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Entonces, la justicia de Dios, cuando Dios nos declara justos a través de la fe, como lo hizo con Abraham. Entonces, cuando viene Juan en su Jesús y Juan escribe en su evangelio en el capítulo 1, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, en el evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio de la palabra de Dios, vamos a ver, entonces, que dice así que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, ¿no? La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y eso es muy interesante porque ya vemos en el Evangelio mismo que el concepto de la gracia de Dios, en contraste con el concepto del antiguo pacto, ya estaba en la mente de los discípulos. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Pablo entonces, desarrollando su teología, bíblica a los romanos de ese entonces. Entonces les dice que aparte de la ley, está hablando de la ley de Moisés, aparte de la ley, que está hablando aparte de la ley de Moisés, la justicia de Dios se ha revelado. Ahora, la justicia de Dios, si se hubiera revelado a través de la ley de Moisés, entonces Pablo no lo hubiera escrito aquí. Pablo hubiera dicho entonces la ley, la justicia de Dios se reveló a través de la ley de Moisés. Pero Pablo está diciendo que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque ha sido testificada por la ley y los profetas. Ha sido testificada por la ley y los profetas. La ley está hablando de la misma ley que Dios le dio a Moisés, y los profetas está hablando de los profetas que escribieron las profecías que Dios usó, en donde está hablando de lo que significa la justificación por la fe. Claro, muchos cristianos no entienden esto y solamente se enfocan o se limitan a frases populares y hacen del evangelio un evangelio totalmente sintético. ¿Qué quiere decir sintético? Algo falso, algo que no es original, algo creado, artificial. Pero cuando vamos a las escrituras mismas, cuando uno realmente va a la escritura misma, a la revelación de Dios, nos damos cuenta que el evangelio es más que simplemente frases populares, sino que es, viene a ser la sabiduría misma de Dios, el consejo completo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a ver que la justicia de Dios es tan importante, porque nos enseña entonces la naturaleza de Dios y cómo Dios, en su plan soberano, salva a aquellos que Él predestina desde antes de la fundación del mundo y los elige para que sean hechos hijos adoptados en Jesucristo para la gloria y alabanza de su gloria. Entonces vemos en el verso 21, Romanos 3, dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo, que fue testificada por la ley y los profetas. Por lo tanto, Pablo no está inventando nada. Pablo simplemente está diciendo lo que ya dicen las escrituras hebreas. Pablo está usando las escrituras hebreas, la ley y los profetas, para decir, aquí está el testimonio de donde está diciendo que la justicia de Dios no es a través de la ley de Moisés, sino es a través de la fe en Jesucristo. Porque por gracia soy salvo. Recuerde que Pablo escribió eso a la iglesia en Éfeso. Porque por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Entonces la fe es el vehículo para alcanzar la salvación por gracia. Porque si fuera por ley, no necesitamos entonces tener fe, sino solamente hacer las obras de la ley. Pero cuando se dice por gracia, significa que es por fe. Para que la justicia de Dios no sea por las obras de la ley, sino sea por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces, cuando uno pone su fe en Jesucristo, está entonces confiando en Él, no en sus obras de la ley. Porque aunque el hombre trate de poner su fe, o trate de cumplir la ley, no lo va a hacer porque en su imperfección se va a dar cuenta que no lo puede cumplir. Y el que no cumple una parte de la ley se hace de toda la ley culpable de toda la ley. Eso es muy importante que sepamos. Ahora, el verso 22 dice, esto es la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen, ya que no hay distinción. Esto es muy importante. ¿Por qué Pablo dice eso para todos los que creen? Lo que está diciendo Pablo en estos momentos no está hablando de una salvación universal, como dicen los católicos, todos los que creen. La razón por la cual Pablo dice esto es para decir a los judíos que no por el hecho de que uno es judío ya tiene la salvación asegurada, porque ellos pensaban somos descendientes de Abraham y por lo tanto ya somos parte del reino de Dios. Pablo dice no, tu herencia física de Abraham no significa nada ante Dios, porque tú eres pecador igual que un gentil. Pablo pone en el mismo nivel a un judío y a un gentil. Y muchos hoy en día, lamentablemente, por una falta de entendimiento teológico y bíblico, no entienden que el judío no es el pueblo escogido de Dios. No es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto no tiene sentido orar por Israel. Porque Israel hoy es un estado secular que niega a Jesucristo y por lo tanto están bajo la ira de Dios. Solo aquellos que creen y ponen su fe en Jesucristo, ya sea gentiles o judíos, son parte del reino de Dios. Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo que no importa tu ascendencia física, pero si tú no tienes no pones tu fe en Jesucristo, tú eres un pecador y la ira de Dios, no el amor de Dios, como dicen ahí algunos, Dios ama a todos, no, la ira de Dios está sobre ti. Cuando dice la ira de Dios está sobre ti, quiere decir que está bajo juicio, hermano. Está bajo juicio. El juicio de Dios está en ellos que no tienen la fe en Jesucristo. Y ese es el misterio revelado, dice Pablo, a través de los siglos, de que en Jesucristo se ha roto y derribado y destruido la fe que separaba a judíos y gentiles. Entonces dice en el versículo 22, no hay distinción, porque el que pone su fe en Jesucristo, entonces es justificado. ¿Por qué es muy importante la justificación? Porque si no somos justificados, no podemos ser salvos. Antes de ser salvos, tenemos que ser justificados. Quiere decir, Dios nos tiene que ver justos. El juez no va a salvar a alguien que todavía es culpable. El juez va a liberar a alguien cuando esté justificado. Es igual para nosotros. Pablo está hablando usando términos legales. Y desde el punto de vista legal, si uno sigue siendo injusto y culpable, no puede ser salvo. Entonces la única forma de ser salvo es cuando somos justificados por la fe en Jesucristo. Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo, entonces después Dios nos da la salvación. El hombre no puede, por lo tanto, buscar su salvación. El hombre entonces no puede decir, oh, yo quiero creer en Cristo hoy, no mañana. No depende del hombre, depende de Dios. Es muy importante que usted entienda esto porque es lo que dice la Escritura. Ahora, de ahí, partiendo de ahí, entonces podemos decir en el versículo 23 que dice, porque los que han pecado, todos los que pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el hebreo viene a decir que no alcanzan la gloria de Dios. Los que han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. Quiere decir que todos los que hemos pecado porque somos pecadores. No nos hacemos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por lo tanto, no alcanzamos la gloria de Dios. Es imposible que alcancemos la gloria de Dios en nuestro estado natural. El hombre en su estado natural es rebelde, muerto en delitos y pecados, no quiere conocer a Dios, no puede conocer a Dios, por más que quiera. Y por lo tanto, sus obras buenas no alcanzan ni siquiera a la gloria de Dios. Es imposible. Su estado de condenación bajo la ira de Dios le hace imposible de que pueda satisfacer la justicia de Dios. En el versículo 24 dice, y son justificados libremente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? De que la única forma que el hombre que es pecador, la única forma que el hombre que está muerto en delitos y pecados pueda ser justificado, no es cumpliendo la ley, porque es imposible, sino es por gracia. Dice, justificados libremente por su gracia. Pero ¿cuál es la condición? A través de la fe en Jesucristo, por la redención. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa comprar tu libertad. Comprar tu libertad. ¿Quién compró nuestra libertad? Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. El precio de nuestra liberación era la muerte de nosotros. Entonces no era en cuestión de dinero, era vida, mira, vida misma. Que alguien muera en nuestro lugar tenía que ser alguien que esté libre de pecado. No podía ser otro pecador porque ese pecador entonces estaría muriendo por su mismo pecado. El único que puede o pudo haber hecho eso sería una persona que está libre de condenación y no bajo la ira de Dios. Fue Jesús. Jesús mismo dijo a los judíos y a sus discípulos, yo he venido al mundo a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre me envió y yo he venido al mundo a cumplir todo, la voluntad de su Padre. Dios envió a su Hijo, por eso dice, para cumplir su voluntad. Él vino a cumplir su voluntad para que todos los que creen tengan vida eterna. ¿Quiénes son todos? No es una contradicción cuando la Biblia dice que Dios predestinó. Está hablando de justamente aquellos que predestinó. Esos todos son los que Dios predestinó para vida eterna. ¿Se acuerda que Jesucristo mismo dijo a los judíos, usted no escucha mi voz porque ustedes no son mis ovejas? Y si fueran mis ovejas, ustedes escucharían mi voz y me seguirían. Pero porque ustedes no son mis ovejas, ustedes no escuchan mi voz, ni son parte de mi redil. Es por eso que Jesús dice eso. Porque él vino a cumplir, a salvar a aquellos que el Padre le dio a Jesús. Y Jesús dice, a los que vienen a mí y el Padre me dio, a nadie les echo fuera y nadie las arrebatará de mi mano. Es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Y Dios dice aquí que es por la redención. Redención quiere decir a través de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz podemos ser salvos. Porque Él nos compró por su sangre. Él derramó su sangre y Él nos estaba comprando para ser libres del pecado. Y hacer libres del pecado significa ser justificados delante de Dios. Justificación. Cuando Dios nos ve justos por la sangre de Cristo, entonces podemos ser salvos por Dios en Jesucristo. Y Dios dice aquí, lo presentó como propiciación a través de la fe en su sangre, para demostrar su justicia, porque en su justicia Él pasó por alto los pecados que cometieron anteriormente. Eso quiere decir los pecados antes de la gracia. Dios los cubrió con la sangre de Cristo. Y cuando dice propiciación, está hablando de que la muerte de Cristo entonces para la ira de Dios para sus hijos. La única manera que la ira de Dios ya está fuera de los hijos de Dios es cuando la sangre de Cristo, alguien muera en propiciación por los pecados. Quiere decir alguien que satisfaza la justicia de Dios. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Entonces la muerte de Jesús entonces hace que la ira de Dios ya no venga a sus hijos. Eso es propiciación, la muerte sustitutoria para aplacar la ira de Dios sobre los hijos, sobre aquellos que son elegidos de Dios para salvación. Entonces aquellos que son elegidos de Dios para salvación son aquellos que están sus pecados cubiertos por la sangre de Cristo y al mismo tiempo no experimentan la ira de Dios por el sacrificio propiciatorio de Cristo. El sacrificio propiciatorio de Cristo entonces hace que la ira de Dios no esté en sus hijos. Pero la ira de Dios todavía sigue en aquellos que no tienen a Cristo. Es un mensaje que la palabra de Dios nos está hablando. Pablo está entonces desarrollando la idea de la propiciación, muchos conceptos teológicos, propiciación, justicia, pecado. El pecado entonces viene a ser la separación de Dios, es la naturaleza del hombre. El hombre que está vendido al pecado está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. La ira de Dios está sobre él. Entonces, es por gracia que Dios muestra su amor para con aquellos que él eligió. Y el Evangelio tiene que ser predicado. Ya que no sabemos quiénes son, el Evangelio tiene que ser predicado. Y Dios se encarga de hacer el crecimiento. Como dice Pablo en 1 Corintios, uno siembra, el otro cosecha, pero Dios da el crecimiento. Lo cual quiere decir, no depende de la habilidad del predicador ni de nadie. Es Dios que hace que cuando la semilla entre, da el crecimiento para aquellos que son llamados para vida eterna. Es lo que decía Pedro cuando Pedro predicó su primer mensaje a los judíos según el libro de los Hechos y vinieron, dice el escritor, los que creyeron fueron aquellos que fueron ya destinados para vida eterna. Destinados para vida eterna. Entonces quiere decir que hay unos que son destinados para vida eterna y otros que ya no. No sabemos quiénes son, pero recuerde lo que dice Jesús. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces el misterio del Evangelio es tremendo. Judíos y gentiles están bajo pecado. Entonces, de acuerdo a Pablo, la muerte de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que ya no tenemos que morir. Es su sangre de Cristo que aplaca la ira de Dios sobre nosotros y al mismo tiempo nos cubre de pecado para que nosotros podamos tener la salvación. Es lo que dice Pablo en su carta a los romanos. Es una carta que tiene mucha enseñanza teológica y que vamos a continuar más adelante también en el estudio de esta palabra. Pero recuerde que en el versículo 26 dice, y él le presentó, Dios presentó a Jesús para demostrar su justicia en el tiempo presente, para que sea el justo y declare justos aquellos que tienen la fe en Jesús. Quiere decir que Dios es el juez y Dios ha manifestado su justicia en este tiempo presente, como al enviar a Cristo en la cruz del Calvario. Dios es justo. Dios dice, ok, nadie puede cumplir la ley. Entonces van a tener que poner su fe en Jesucristo. Pero no es por algo que ustedes no van a pagar. Él paga, alguien tiene que pagar el precio de su pecado. Él pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Su sangre derramada descubre de todo pecado, pero al mismo tiempo aplaca mi ira. Eso es la gracia y esa es la propiciación. Al aplacar mi ira, entonces, dice aquí, ustedes serán justos. Yo les declaro justos por tener y poner la fe en Jesús. Dice aquí, para que sea justo y declarar justo al que pone su fe en Jesús. Porque sin la justicia de Dios, sin ser justificados por Dios en Jesucristo, no podemos ser salvos. Y eso es muy importante que sepamos, para que así podamos tener un concepto correcto de las Escrituras en lo que se refiere a la salvación por gracia y la justificación por la fe en Jesucristo. Entonces, con esto termino, y que Dios le bendiga a ustedes, y recuerden, tengo mi página en Facebook, Verdad Bíblica. Cualquier pregunta o también para comentar sobre temas bíblicos, pueden ir allí. Que Dios les bendiga.